Hola a todos, soy Natalia, coach de nutrición holística y alimentación intuitiva y host de To Be Holistic, un podcast sobre la conexión cuerpo, mente y alma. Estoy aquí para alentarte a que confíes en ti misma y ayudarte a que construyas una profunda conexión entre tú, tu cuerpo y tu intuición. Si estás buscando elevar tu vida y encontrar tu balance interno, entonces has venido al lugar correcto. Mi misión con este podcast es expandir tu perspectiva sobre bienestar y éxito. Quiero ayudarte a redescubrir el potencial que hay dentro de ti y a crear una vida que se alinee con quien realmente eres. En cada episodio te brindaré recursos, herramientas, conversaciones inspiradoras y prácticas holísticas para que comiences a construir esa vida sana y plena que tanto anhelas. Muchas gracias por estar conmigo el día de hoy. Vamos a comenzar. Hello a todos, bienvenidos a otro episodio más de To Be Holistic. Hoy estoy especialmente emocionada por este episodio porque, como pudieron leer en el título, hoy vamos a hablar acerca del tarot. Pero no del tarot para predecir tu futuro, sino del tarot como una herramienta para ayudarte a conectar con tu intuición. Para eso, hoy tengo una invitada muy especial. Su nombre es Luisa. Luisa es una coach y mentora espiritual. Es una sanadora holística y Luisa lo que hace es ayudar a las personas a que se alineen con su propósito y profundicen la relación que tienen con ellos mismos. Todo esto con la finalidad de que sanen, evolucionen y comiencen a vivir una vida que realmente desean. Luisa logra todo esto a través del uso de herramientas energéticas como el tarot, plantas sagradas, meditación y breathwork. En este episodio vamos a platicar sobre el tarot como una herramienta para ayudarte a conectar con esa sabiduría interior que existe dentro de ti. Luisa nos hablará un poco de su historia y cómo fue que el tarot llegó a su vida. Hablaremos a profundidad sobre cómo puedes comenzar a alinearte con tu esencia para que comiences a vivir una vida con propósito. Así que si últimamente has sentido confusión sobre hacia dónde dirigirte con tu vida, estoy segura que tu alma eligió llegar aquí a este episodio para que encuentres claridad e inspiración y así puedas dar el siguiente paso. Pero bueno, sin más preámbulo, aquí te dejo la conversación que tuve con Luisa.
Hola Luisa, bienvenida. Muchísimas gracias por estar aquí. Estoy súper emocionada de tenerte el día de hoy grabando este episodio para que compartas un poco más sobre ti, sobre lo que haces, porque estoy muy segura que todos los que leyeron el título del episodio están interesados en conocer tu perspectiva de cómo utilizas el tarot como esta herramienta, como para el autodescubrimiento y como para construir una vida mucho más alineada, una vida que tenga sentido. Y me encanta porque creo que las personas tienen una idea diferente. Y para comenzar, me encantaría escuchar un poco más sobre ti, tu trayectoria. Me gustaría que nos platicaras y que las personas conocieran un poco más de quién es Luisa, qué te llevó a conectar con esta herramienta energética como el tarot y qué te llevó a utilizarlas en tu vida diaria y sobre todo a ponerlas en práctica también en los servicios que ofreces.
Natalia, mil gracias por esa hermosa introducción. Y estoy muy feliz de estar acá, estoy muy honrada de haber sido invitada a esta charla y estoy muy animada de poder compartir un poco la magia del tarot con ustedes hoy y presentarles otra visión de esa hermosa herramienta y poderosa herramienta. Bueno, entonces yo soy Luisa, soy franco-brasileña, viví 5 años en Argentina, Buenos Aires, por eso hablo con un acento porteño.
Me encanta el acento.
y trabajo con herramientas energéticas, lo cual incluye el tarot, para ayudar a las personas a vivir una vida más, más completa, más feliz, más conectada, y para realmente ayudar a las personas a evolucionar en su vida, para que puedan vivir la mejor vida que merecen vivir, o sea, la mejor, la más divertida, la más tranquila, la más con más confianza. Entonces, asisto al proceso de desarrollo espiritual de las personas.
Ay, sí, definitivamente. Creo que es una parte que muchas veces nos olvidamos de cultivar esa área de quiénes somos. ¿Qué te llevó a conectar con el tarot y con estas herramientas energéticas que utilizas?
Claro. Bueno, Primero, antes del tarot vino el trabajo sobre mí misma, de sanación propia, y fue así que empecé a descubrir las herramientas energéticas, porque también fue ahí que empecé a descubrir que además de un cuerpo físico, también tenemos un cuerpo emocional y un cuerpo energético, que la medicina, la visión occidental no siempre considera o no le da tanta importancia y tanto valor. Y yo hace varios años de eso, yo no estaba feliz en mi vida, tenía todo para estar bien, para estar feliz, pero en mi interior, aunque no se podía ver de forma tan clara de afuera, pero en mi interior yo no estaba satisfecha, yo no estaba en paz, yo no sabía qué estaba haciendo con mi vida, estaba ahí pasando los días sin saber por qué y no tenía dirección. Entonces ahí empecé a trabajar con una psicóloga, una terapeuta tradicional, una psicóloga normal, y eso me ayudó hasta un cierto punto, hasta que me di cuenta que había un límite de ese tipo de trabajo, que estaba todo en la habla, y no podía conectarme con cosas más profundas que sabía que tenía. Entonces ahí empecé a buscar otras propuestas, otras soluciones, otras herramientas, y eso me llevó a descubrir el trabajo con plantas sagradas, por ejemplo, Reiki, sí, y muchas otras herramientas y personas que tenían una visión de la persona en su totalidad, o sea, no solamente del cuello para arriba, no somos solo una cara, tenemos todo un cuerpo.
Totalmente.
Y tenemos lo que es consciente y lo que es inconsciente. Entonces, así empecé mi viaje personal. Y el tarot cayó en mi vida de forma muy inesperada. No lo estaba buscando. No sabía nada de tarot. No estaba en mi mira de ninguna manera. Pero es que un día fui a una librería normal. O sea, ni siquiera era una librería esotérica. Fui a comprar unos libros. Y detrás del cashier, ¿no? del chico donde se pagaba, había un mazo ahí como expuesto, como en exposición, y me llamó la atención porque me gustó la imagen, como eso, me gustó la imagen sobre la caja, y le dije, ¿puedo ver eso? Y me mostró, y era un tarot, era un mazo, y me conecté muchísimo con la imagen, que era además era la imagen de la carta del mago. Y no sé, como que me gustó, pero mi parte racional estaba como, Luisa, eso es una tontería, no sabes nada de tarot, que ni siquiera sabes si funciona, ¿para qué te vas a comprar eso? Y además, como, no sé, era un poco, no era barato, ¿no? Era un poco caro, entonces pensé, no me lo voy a comprar, no tiene sentido. Pero otra parte de mí es como, estaba, pero me gusta la imagen. Me quedé fascinada con la imagen. Y yo estaba, bueno, whatever, y me lo compro.
Es como si el tarot te estaba llamando a ti, entonces.
Claro, me estaba llamando. Y entonces lo llevé a mi casa, y la verdad que no sabía qué hacer con eso, porque de vuelta no tenía idea qué era el tarot, para qué servía, y lo dejé cerrado en mi casa durante un mes, y después de un mes lo miré ahí, que lo había puesto en la mesa, y pensé, Lisa, ¿lo compraste? Por lo menos abrilo, ¿no? Saca el plástico, sácalo de la caja. Y entonces pensé, bueno, lo abrí, tiré todas las cartas sobre la mesa y yo, de vuelta, sin saber nada, pensé, hice una pregunta así al aire, elegí una carta, me fijé el significado de la carta en internet, en Google, y tenía resonancia, tenía sentido con mi pregunta, y ahí fue como, oh, hay algo pasando acá. Y fue así, y de a poco fui jugando con las cartas, y siempre digo jugando porque son cartas, es un juego, y te invita a entrar en estado de juego. Entonces, sin saber lo que yo estaba haciendo, empecé a jugar con las cartas, hacía una pregunta, sacaba, miraba un poco en internet qué significaba, y después de un tiempo me paré y pensé, debería quizás ir a una clase de tarot o aprender con un maestro o una maestra para que me pueda explicar qué onda, ¿no? ¿Qué es eso que estoy haciendo? Y ahí sentí en mi interior algo que me decía, no, aprende vos sola. Y yo de vuelta ni siquiera estaba como muy segura de esa sensación, ¿no? Uh-huh. Entonces pregunté al tarot, ¿debo como tener un profe? Y me salió el mago, y el mago es la energía que dice, puedes hacer lo que quieras. Como es, el mago es el mago, ¿no? Él tiene todos los truques. Y ahí sentí, no, puedes hacerlo tú, ¿no? Como descubrí esa herramienta por tu propia manera. Y hoy me quedo muy feliz de haber seguido esa intuición, porque es eso que fue, una intuición, porque eso me permitió desarrollar mi propio uso, mi propio propósito del tarot, sin que sea influenciado por el uso más tradicional que las personas tienen con el tarot. Y hoy tengo como que lo uso de una manera muy propia, muy especial y muy linda también, que ayuda un montón a la gente. Y fue eso, y seguí la intuición sobre el miedo de no saber, como también me arriesgué a, bueno, a ver qué puedo hacer con eso, ¿no? Y entonces siempre pienso, el tarot me enseñó.
¡Wow! ¡Qué hermosa historia, de verdad! De verdad me encanta, porque suena, no nada más es encontré el tarot en mi vida, pero es como me di la oportunidad de seguir el instinto, esa sensación, ese gut feeling, esa intuición que me estaba diciendo, y te diste la oportunidad y ha florecido en algo increíble.
Claro.
Me gustaría hacerte una pregunta con respecto a esto, porque siento que el tema tarot es todavía súper tabú en la sociedad. Muchas personas tienen una idea diferente de lo que es el tarot. De hecho, creo que hay personas que tienen como esta idea de yo no creo en ello, o las personas de me da miedo. Uh-huh. Como que me da miedo utilizar el tarot porque no creo que sea una buena idea. O luego personas, me ha tocado escuchar, que han escuchado historias acerca de fui a que me leyeran el tarot y de pronto me predijeron el futuro. Uh-huh. Y me dijeron que tengo un conjuro, o alguien me puso una maldición, o alguien me puso el mal de ojo, y de pronto me están cobrando esta cantidad exuberante para quitarme este conjuro que yo ni sabía que tenía.
Claro.
Y esto o sea, es como mucho miedo, porque se ha utilizado como para predecir el futuro y estas historias y estas experiencias que las personas han tenido. Entonces, me encantaría que nos pudieras explicar cómo es que tú le diste un giro, uh-huh, porque decidiste utilizarlo de una manera más intuitiva. ¿Cómo le diste un giro al uso del tarot y cómo es que lo utilizas en tu práctica? ¿Por qué? ¿Cómo es diferente para ti?
Claro. Bueno, te cuento un poco. Yo, al principio de mi autodescubrimiento, de un cierto despertar espiritual, de una nueva toma de conciencia, cuando empecé mi jornada, mi viaje, ¿no? Empecé a buscar gente. Empecé a buscar profesionales que me pudieran ayudar a entender lo que me estaba pasando, que me pudieran ayudar a entender cuál era mi camino. Y al principio no, arranqué de cero, entonces no sabía qué buscar, quién buscar, qué era bueno y qué no. Y al principio entonces de mi jornada fui a ver a algunas personas que eran profesionales que no eran buenos, y a veces también yo creo personas que no eran honestas, no eran sinceras, ¿no? Que se aprovechan de las personas que tienen un problema. Y entonces al principio de mi jornada me encontré con ciertas personas así, y cuando yo llegaba en su local, me decían, yo veo que vos tenés trabas, y que hay eso, y que hay, y claro, y eso, lo que dijiste, me lo hicieron, acá hay ataduras con esa persona en tu familia, y te lo puedo sacar, y bla, 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 y yo estaba, sí, sacámelo. Y yo estaba ahí en la mesa, y no sabía qué onda, porque, muy, muy inocente, pero, ¿qué pasó? Aunque haya pasado por esas personas y esas experiencias, me sirvieron, porque ahí me mostró lo que era falso. Y al darme cuenta que era falso, eso puso luz sobre lo que era verdadero, lo que era real. Porque cuando iba a esos lugares y salía, y a veces quizás me costaba un par de semanas hasta darme cuenta, eso fue una boludez. me tardaba un poco hasta darme cuenta, pero me iba o me daba cuenta en algún momento que algo en mi interior no resonaba. Algo en mi interior me decía, no es así, no pasa así. Eso no fue una verdad, eso no fue luz, eso no fue sanación. Y entonces ahí me di cuenta de algo muy importante. La verdad siempre te sale de adentro. La verdad siempre te sale de adentro. Y yo después de eso me di cuenta que todo lo que yo me daba cuenta de yo misma me tenía que salir de adentro, porque si no es muy fácil que alguien te diga, yo veo eso, y te predeseo eso, y es como, y ahí te llega toda esa información de afuera, de una persona externa que no te conoce, no conoce tu realidad, y vos adoptás todo eso, y ahí hay como, no, la verdad viene de mi interior, de mí misma, de yo escucharme, de yo darme cuenta, de yo confiar en mi intuición, de yo confiar en mi parte más profunda de yo misma, ¿no? Yo tengo la respuesta. Entonces,
oh, me encanta.
Sí, y eso fue un paso como muy grande, porque me di cuenta, el tarot, cuando yo lo uso para mí, me ayuda a que yo me pueda conectar con las respuestas que tengo en mi interior.
Qué buena uso del tarot, ¿eh?
Sí. Porque en realidad siempre tenemos las respuestas, pero no siempre las vemos, las escuchamos, las sentimos. No siempre tenemos acceso a esas respuestas, pero que uno tiene las respuestas en su interior siempre. Entonces el tarot es una herramienta que te permite ir más profundo y conectarte con las respuestas que tenés en tu interior. Y entonces, cuando yo trabajo, por ejemplo, con alguien, con un cliente que me viene a ver, yo siempre le digo, yo no leo el tarot para vos, yo leo el tarot con vos, contigo.
Me encanta.
Yo leo el tarot con la gente porque yo estoy acá para ayudarte a que vos puedas entender el mensaje del tarot. El tarot te va a hablar a vos. Y las respuestas que vas a tener en esa sesión te van a surgir de tu interior. Yo nunca voy a decir eso pasa y aquello pasa. No, uno lo va a sentir. ¿Y cómo es posible? Porque en mi jornada también, ¿se dice jornada?
Sí, yo le digo trayectoria. Jornada, sí. O camino.
mezclo todos los idiomas. Porque también antes de llegar al tarot, ¿cómo empecé a trabajar eso con plantas sagradas? Y con respiración consciente, breathwork y reiki, uh-huh. Todo eso, ahí aprendí algo muy importante. Está todo en el presente. Todo está en el presente. No hay pasado y no hay futuro. Está todo acá. El problema que tenés hoy está acá en el presente, lo cual significa que la solución también está en el presente. Claro. Y ahí me di cuenta, pero entonces, si no hay futuro, si no hay un futuro, porque yo creo que hay infinitas posibilidades de futuros, si no hay un futuro ya creado para vos, destinado para vos, pero hay muchos, entonces tengo la elección de qué futuro quiero y cómo elijo el futuro que quiero, cómo creo el futuro que creo. Lo creo, lo elijo en el presente. Cómo vivo el presente va a definir mi futuro. Y entonces ahí me di cuenta, entonces las cartas me permiten para que yo pueda ser más consciente de yo en el presente, para que pueda crear el futuro más consciente y más preferido que yo quiera acá. Y entonces esa es la gran diferencia que veo con otras personas que leen el tarot. No veo el futuro, veo lo que pasa acá, porque está todo, todo, todo aquí ahora. Lo único que hay es el aquí ahora. Y el tarot te permite entrar más profundo en el presente, o sea, en el inconsciente, en lo que uno no ve. Pero cuando te vuelves consciente de lo inconsciente, ahí tienes más poder de cambiar lo que es. Yo veo, para mí, el presente es un portal. El presente es un portal y el presente es el lugar de poder de creación. En el presente tengo poder y puedo crear. No puedo cambiar el futuro, no tengo poder sobre el futuro, no tengo alcance. Si alguien me dice, mañana te pasa eso, yo acá, hoy, no puedo hacer nada. No puedo cambiar el futuro, tampoco puedo cambiar el pasado, pero en el presente puedo cambiar mi expectativa del futuro. Puedo cambiar mi manera de pensar, puedo cambiar mi energía, puedo cambiar mi actitud frente a la vida. Y eso va a cambiar mi futuro, por así decir, ¿no? Y sobre el pasado, puedo cambiar la manera de cómo veo el pasado, puedo cambiar mi interpretación del pasado. Y cuando yo cambio mi interpretación del pasado, me cambio en el presente. Y cuando me cambio en el presente, pasamos al futuro y el futuro es otro. Entonces está todo aquí ahora.
Definitivamente. ¡Wow! ¡Qué increíble! Me encanta la manera en que utilizas el tarot. Es la primera vez que escucho que alguien lo utiliza de esta manera, porque creo que se ha popularizado en te voy a decir el futuro y te voy a decir en qué te va a pasar y te voy a, o sea, es más como un voy a trabajar contigo. Bueno, lo que veo de tu perspectiva es voy a trabajar contigo para que juntas indaguemos cuáles son como las partes de ti que no estás observando. Que puedes comenzar a observar y a ser consciente de ellas para que en un puedas crear en el ahora la vida que quieres vivir.
Claro. Y te cuento más. Si alguien, por ejemplo, va a que sea alguien que hace tarot o cualquier otra herramienta, o sea, si alguien está buscando saber el futuro, si alguien me viene hoy y me dice, Luisa, yo quiero saber cuándo voy a encontrar el novio perfecto. Por ejemplo, ¿cuándo me voy a encontrar la persona? La persona viene con esa pregunta. Lo que yo escucho, lo que yo veo es ¿por qué esa persona está insatisfecha aquí ahora?
Sí.
La gente usa el futuro para escapar la incomodidad de su presente. ¿Entendés? La gente tiene miedo, la gente está incómoda y por eso busca salvación en el futuro. Por eso quiere saber el futuro como una garantía, como una protección, como algo para sentirse mejor. Pero la real pregunta es, ¿por qué no estás en paz aquí ahora? ¿Por qué no estás satisfecho aquí ahora? ¿Por qué necesitas X o Y para estar bien aquí ahora? La pregunta es, ¿por qué no estás aquí ahora? ¿Por qué estás buscando otra cosa afuera? Y es sobre eso que trabajamos. Y la paradoja es, más feliz, presente y en paz está aquí ahora, más cosas buenas te van a llegar. Porque si yo estoy en la ansiedad, ¿no? Y desesperada por obtener cualquier tipo de resultado mañana, si yo estoy con esa ansiedad y desesperación, eso no me va a traer algo bueno mañana, porque yo estoy emitiendo ansiedad, desesperación. Y nadie, nada, te viene de bueno, te viene cuando estás desesperado. Ya sea el novio o la plata, tampoco. La energía de ansiedad, la energía de desesperación.
No fluye.
Claro, no fluye. La energía de ansiedad y desesperación es repelente. ¿Se dice así?
Sí, totalmente.
Es repelente. Entonces, la pregunta es, ¿por qué no estás feliz aquí ahora? Y sobre eso trabajamos. Para que vos puedas estar feliz aquí ahora y no siempre siguiendo una banana eterna de mi vida va a ser mejor mañana, mi vida va a ser mejor mañana, mi vida va a ser mejor mañana. Por eso quiero saber qué me va a pasar mañana, porque el hoy no lo soporto.
¡Ay, wow! ¡Qué increíble perspectiva la que nos estás regalando, Luisa! Me encanta, porque yo también pienso de esa manera. Cuando no nos estamos enfocando en el ahora, es porque queremos escapar del ahora. Entonces, yo recuerdo también en mi trayectoria hubo un camino en donde yo siempre quería escapar de lo que estaba experimentando porque no estaba satisfecha. Y era siempre como que buscar escapes, buscar otras soluciones. No fue hasta que decidí confrontarlo, porque creo que esa es otra cosa que sucede muchas veces. Tenemos tanto miedo a confrontar lo que sentimos que lo apagamos. Lo anestesiamos, lo ponemos a un lado, lo ignoramos. Y sé que ese es gran parte del trabajo que tú haces. Estaba revisando un día un video que tenías en tu cuenta de Instagram y hablabas sobre no mates el mensajero. Me encantaría que nos compartieras esa idea con nosotros porque creo que es súper poderosa para las personas que están experimentando cualquier síntoma de incomodidad en sus vidas, que lo ven como en el enemigo, que cambien esta perspectiva y que se den cuenta que en realidad quizás ese estrés y esa incomodidad ansiedad y ese descontento no es tu enemigo. Quizás lo puedes comenzar a ver de otra manera. Así que me encantaría que nos compartieras esto.
Súper re, como se dice en Argentina. Re de una. Ok. Las cosas que no nos gustan o que nos generan una cierta incomodidad, ya sea una emoción, una sensación o un síntoma físico también, nos aparece no para arruinar nuestras vidas, pero sí para mostrarnos algo que no está funcionando. Entonces, me gusta mucho pensarlo con los síntomas físicos, las enfermedades, los dolores. Probablemente eso se aplica con el estrés, la ansiedad, y ya volveremos a eso. Cuando alguien, tenemos que pensar así, nuestro cuerpo fue creado para vivir y para la salud. Todo nuestro organismo está siempre funcionando a nuestro favor para mantenernos vivos y saludables. Si no lo crees, córtate un poco el dedo y vas a ver que de a poco van los glóbulos blancos y rojos y para curar y van a sí. proteger el corte porque hubo un ataque y el cuerpo todo vuelve, se moviliza para traer salud de vuelta a ese lugar que fue erguido, ¿no? Entonces, tenemos que primero darnos cuenta de que el cuerpo siempre está apostando a nuestro favor, a nuestra salud.
Me encanta.
Pero, ¿qué pasa cuando alguien tiene un dolor, un mal físico, un síntoma? Ahí pensamos, mi cuerpo me está como complicando la vida. El cuerpo que trabaja noche y día para mantenerte bien y vivo, está con una dificultad y está mandándote un mensaje. Es un llamado de atención. Es como para decir, acá hay algo que no está funcionando. ¿Qué es lo que no está funcionando? El cuerpo nos aparece de esa manera para mostrarnos, che, Luisa, la manera en la cual estás pensando no funciona. La manera en la cual estás viviendo no funciona. La manera en la cual estás siendo y sintiendo no funciona. Hay algo acá que no está al favor de nuestra salud física, emocional, todo, ¿no? Que no está alineado con la vida. Entonces el cuerpo manda un mensaje, como eso nos está doliendo. Entonces cuando aparece un síntoma tenemos que verlo como un mensaje del cuerpo. Es el cuerpo que nos está hablando, que nos está diciendo, che, escucha acá, que eso no va. Entonces es un mensaje del cuerpo. Y muchas veces cuando nos duele algo o nos aparece algo feo, tratamos de sacar el síntoma, de cubrir el síntoma, de negar.
Yo le digo siempre como anestesiar. Yo le digo como que lo quieres anestesiar, como que no lo quieres sentir ya, entonces lo voy a tapar.
Claro. Pero el punto es, no, el cuerpo te está como llamando tu atención para que justamente escuches el mensaje y cambie lo que necesita cambiar. Si simplemente cubrís o tapas el síntoma y no haces el cambio, no sirve para nadie. Ok, el síntoma no está más presente, pero la causa, la raíz del problema sigue siendo, y eso se va a manifestar de forma más elevada, como el cuerpo se da cuenta, si no escuchas algo, va a hablar más fuerte, de otra manera. Entonces, me gusta mucho, por ejemplo, la palabra enfermedad y la palabra información, y podemos pensar que las enfermedades son enfermedades.
Porque informa. ¡Ah, me encanta! ¡Me encanta!
Son enfermedades. Cuando me aparece algo, es una enfermedad. Pero mucha gente de vuelta no quiere escuchar, no lo ve como mensajero, odia ese mensaje, ¿qué hacen? Matan el mensajero. ¡Chuc! No quiero el mensajero. No quiero escuchar ese mensaje. Pero de vuelta, tenemos que escuchar el mensaje, darle atención al mensajero para poder solucionar el problema. Y eso, claro, entonces nos pasa al nivel físico, de salud física, pero es lo que estaba diciendo. La ansiedad, el estrés, incomodidades, así más emocionales, no es que nos están apareciendo para arruinarte la vida, te están apareciendo para mostrarte que, de vuelta, hay un mensaje acá, no estás en lo tuyo, no estás alineado con la cosa que más te va a dar vida, que está lo más alineado con tu salud integral. Entonces el cuerpo habla y dice, yo no estoy feliz, yo no estoy feliz, yo estoy con miedo, yo estoy cansado. Eso no va por ese camino. Pero la gente de vuelta no escucha y se... Si están muy cansados, tratan de tomar un montón de café, ¿no? Es el cuerpo no está avanzando con vos por una razón. Te está diciendo, estamos yendo no en la buena dirección. Entonces no es solo, simplemente darle más café que va a ser que solucione el problema. O si yo estoy con mucha ansiedad y me tomo unas pastillas anti-ansiedad o antidepresivas o no sé. El cuerpo, que de vuelta está 24 horas sobre 24 funcionando a tu favor, te está diciendo eso es lo que estás haciendo, eligiendo, pensando, viviendo, no está conectado con el más elevado,
como el propósito.
Propósito más elevado de tuyo. Por eso el cuerpo no va, no te sigue y te manda esas informaciones. Entonces hay que realmente parar de tapar esa incomodidad. Quedarse con la incomodidad, no simplemente negarla, no, está todo bien, no, es como, sentate con tu incomodidad, y ¿qué te aporta? ¿Qué mensaje te dice? Y le puedes hasta hablar, ansiedad, ¿qué me decís? Dolor de panza, ¿qué me decís? ¿Qué mensaje tenés para mí? Y uno se puede sentar consigo mismo y preguntarse, y ver qué aparece.
Me encanta todo lo que dices. Y creo que eso de sentarnos como con la incomodidad es la parte que más miedo da. Y lo digo yo también por experiencia, porque muchas veces se siente tan abrumador y tan grande y tan arrollador toda esta emoción que tenemos ahí guardada, que es decir, ¿cómo me siento? O sea, ¿cuál es el primer paso que tomo? Acabas de mencionar algo que siento que es increíble, el hecho de que le preguntes al síntoma, ¿no? Como pregúntale al síntoma qué te está intentando decir. Siento que va a existir varias personas de las que están escuchando que se pueden identificar con todo lo que estás mencionando, porque gran parte de lo que mencionas es gran parte del motivo por el cual nació este podcast. Es para como ayudarles a las personas a ver que no tienen que luchar en contra del cuerpo, que el cuerpo está de tu lado, el cuerpo
tiene
está
tiene sabiduría.
Exactamente. Hay una cantidad enorme de sabiduría interna. ¿Qué otra recomendación tienes para que las personas comiencen como que a no tener tanta incomodidad, como que a conectar con ellos mismos, para que comiencen a dar pasos hacia adelante? Decir, ok, estoy escuchando que todo este estrés y todo este cansancio, en realidad no debería estar tomando café, en realidad debería, ¿qué puedo comenzar a hacer? Porque sí, te escucho, Luisa. Quizás este no es, debo de comenzar a trabajar con mi cuerpo, pero ¿cómo comienzo a trabajar con mi cuerpo? ¿Tienes alguna recomendación?
Claro, bueno, lo primero que quiero decir es sobre un punto que tocaste, que la gente tiene miedo de abrir la caja de Pandora, ¿no? Tiene miedo sí. De sentarse con sus emociones, de sentarse con lo que duele, de sentarse con su incomodidad. Tienen miedo. Entonces, lo que la mayoría de la gente hace es como, bueno... Si no lo veo, no son problemas. Y lo ponen debajo del rug.
Sí, de la alfombra.
De la alfombra y se olvida de eso. A eso quiero decir que no es porque no lo estás considerando que se fue. O sea, te lo seguís llevando en la mochila y te está pesando.
Te lo vas cargando.
Te lo vas cargando, te lo vas llevando. Eso te ocupa mucha energía. Toma mucha energía a tu ser, a tu cuerpo, para mantener algo tapado. Entonces, primero estás gastando mucha energía que podría ser utilizada en la creación de algo lindo más que en la negación o la represión de algo feo. Entonces, lo más temprano te haces frente a lo que no quieres sentir, más rápidamente te vas a, número uno, darte cuenta qué es lo que no va. Número dos, rescatar esa energía para que la puedas usar de forma proactiva en tu vida. Y número tres, eso que te estaba doliendo o que era incómodo, lo puedes transformar en algo que quizás se vuelva una gran fuerza en tu vida. Entonces, pero claro, hay que pasar por un momento incómodo. Pero de vuelta, no es porque no lo estás viendo, que no estás viviendo en la incomodidad. La incomodidad va a aparecer quizás de otra manera. Entonces, con coraje... Yo recomiendo que la gente se siente, ¿por qué me siento así? ¿Por qué me pasa eso? ¿Por qué me duele aquello? Y que hablan con sus cuerpos, hablan con sus síntomas, hablan con sus emociones, porque hay toda la sabiduría, una inteligencia que va más allá de yo, o sea, de mi cabeza, Luisa, de mi consciente. Hay toda una sabiduría inconsciente, hay toda una energía invisible que tiene mucha información, mucha inteligencia, y hay que cooperar con el cuerpo, con esa inteligencia. ¿Se entiende? Sí. Y bueno, y entonces mi recomendación para la gente que quiere sentarse es eso, empezar. Donde sea que estés, empezá. A veces la gente piensa, no, porque el día que esté con eso en mi vida o que encontré tal persona en mi vida o tal maestro, voy a empezar mi proceso de sanación o de evolución o como lo quieras llamar. Y el punto es, empezá con lo que tengas, en donde estés parado. Por ejemplo, yo al principio de mi camino no sabía qué estaba haciendo y empecé y me encontré con personas que no eran, a mi ver, buenas o honestas, pero al haber pasado por esas personas, de a poco fui entendiendo y me fui encontrando con personas de nivel muy elevado. ¿Pero por qué me encontré con esas personas de alto nivel que me ayudaron un montón? Porque también, porque en algún momento me animé y pensé, bueno, empiezo ahora y me permití no tener todas las respuestas, me permití equivocarme, me permití, bueno, quizás trabajo con alguien que no vale la pena, pero siempre fui aprendiendo algo de eso y de a poco fui encontrando el camino. Entonces, start here now, con lo que, empezá aquí ahora con lo que tengas, no esperas que haya la oportunidad perfecta, que te encuentres con un ser iluminado para empezar, empezá con lo que tengas desde tu conocimiento y de a poco seguir el camino y persistir. Otra cosa que es muy importante en ese proceso es tener paciencia con el proceso. Todo no se va a resolver en un día, todos los problemas no van a tener sus respuestas en un día. Hay como un camino a ser recorrido, hay una evolución, y para eso hay que tener paciencia y compromiso consigo misma.
Muchas gracias por eso, Luisa. Creo que es muy, 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 muy cierto. Sobre todo ahora, estamos tan acostumbrados a que en teoría, y digo en teoría porque sé que esto es una falsedad, en teoría pensamos que sabemos qué va a pasar y que hay certidumbre y que hay certeza de que si damos este paso, entonces va a pasar eso, pero en realidad no sabemos. Y creo que gran parte de lo que del motivo por el cual las personas se detienen y como que no siguen ese instinto es porque no confían en ese instinto, no confían en ese sentimiento interno que les está diciendo que necesitan un cambio, esa como sensación de qué tal que esta otra vida puede ser posible para mí. No, pero me da mucho miedo porque no es está loco, esto no quizás no es posible para mí. Y existe como esa dualidad del ay, como que siento esta cosquillita interna, pero no sé si confiar en ella, porque no sé si en realidad me va a llevar hasta donde. O sea, sí, tengo este sueño, pero suena muy loco y en realidad existen todas estas, como que hay otros pasos, como que alguien ya caminó este otro camino y mejor voy a seguir el camino que alguien más ya caminó o pavimentó. Pero en realidad tienen ese deseo interno. Sé que gran parte del trabajo que haces es eso, ayudar a las personas como que a conectar con ese deseo interno, a conectar con esa voz que les está hablando. ¿Nos podrías platicar un poco más sobre ello?
Claro. Bueno, les voy a comentar algo que, de lo cual no se habla mucho, ¿ok? Que cuando se habla de seguir sus sueños y seguir su corazón, es todo muy lindo, pero algo muy, muy, muy importante que faltan de comentar y que lo fui descubriendo con el tiempo es el camino de los sueños, el camino del corazón. Te da miedo, te da cagazo.
Sí.
Es el camino que más miedo te da. Y no es entonces, no es el camino fácil. Y cuando digo fácil, digo por el miedo, porque tengo que enfrentar todos mis miedos. Y si el camino es demasiado fácil, es que está demasiado cómodo y no estoy enfrentando mis miedos, entonces ya sé que no es el camino que más resuena con mi corazón. Y te cuento por qué. Porque el camino del corazón es el camino del amor. Cuando digo amor, no hablo de pareja, hablo de una energía, hablo de la energía de mi corazón. El camino del corazón es el camino del amor. Ahora, ¿cuál es la energía, digamos, opuesta al amor? El miedo. Entonces, cuando elijo el camino del corazón, el camino del amor, me voy a encontrar con el miedo. Viene parte, es parte del pack, viene junto.
No hay uno sin el otro.
No hay uno sin el otro, porque, y te voy a dar un ejemplo. Más te gusta, más amas a alguien, más miedo tenés de perderlo o esa persona.
Totalmente.
Más querés algo, más miedo tenés de no alcanzarlo. Entonces, el amor y miedo son los dos lados de una misma moneda. Donde hay amor va a haber miedo. Y yo veo el miedo como un guardián de un tesoro, del amor, ¿no? Es como, a ver, ¿qué tanto quieres eso? Porque eso es para los valientes, para los corajosos. Entonces, para que tengas otra idea, no hay sol sin sombra. Si hay sombra, ¿es porque hay sol? Si estás con miedo, es porque hay amor. Estás conectado con el camino del amor. Entonces, si elegís un camino que es muy importante para vos en tu corazón, que es el camino de tu amor, de tu corazón, te vas a encontrar con el miedo, porque es el miedo de lo voy a alcanzar, lo voy a poder, lo merezco, ¿qué van a pensar? Pero una cosa más, frente al miedo, ¿cuál es la herramienta frente al miedo? Es el coraje. Y el coraje, me gusta pensar el coraje como la energía del corazón frente al miedo. Entonces, el camino de cuando uno persigue sus sueños, el camino del corazón, también se podría llamar el camino del coraje. Pero tenemos que recordarnos una vez más que el coraje solo es necesario si hay miedo. O sea, si no hay miedo, hace falta coraje. Entonces, es el camino del coraje. Vas a tener que tener mucho coraje. ¿Por qué? Porque hay muchos miedos. Espero que pudiste seguirme.
No, totalmente. Totalmente.
Entonces, el camino que más miedo te da, y ahí tenés la elección. Dejo que el miedo elija por mí, o uso la energía del corazón frente al miedo, que es el coraje. Hago frente al miedo. Y de a poco voy entrando en ese camino del corazón con coraje. Y de vuelta, coraje significa que hay miedo, voy a enfrentar el miedo. No es que desaparece el miedo, está el miedo, porque hay sol, entonces hay sombra.
Sí, me encanta. Pero me surge esta pregunta porque yo recuerdo sentir eso. Yo recuerdo sentir ese miedo a seguir mi sueño, ese miedo a... Recuerdo claramente el porque existe esta idea, ¿no? De que todo lo que deseas está fuera de tu zona de confort, lo cual resuena conmigo. Sin embargo, muchas personas tienen esta idea de que, entonces todo lo difícil significa que es como el camino. Entonces existe como esta manera, a mí me costaba trabajo diferenciar entre, me estás diciendo que tengo que confrontar mis miedos, pero al mismo tiempo suena como que tengo que hacer un gran trabajo arduo. Entonces, si la vida está difícil ahora porque no me gusta, ¿significa que estoy haciendo el trabajo arduo? ¿O cómo puedo identificar entre cuál es el trabajo arduo si la vida que estoy viviendo ahorita es súper complicada, no me encanta, está súper difícil? ¿Eso significa que estoy confrontando mis miedos y estoy haciendo el gran trabajo ahorita? ¿O cómo, tienes alguna recomendación sobre cómo pueden identificar? Porque yo recuerdo antes estar como, espérame, entonces, ¿cuál es el trabajo? ¿Cuáles son los miedos? ¿Cómo identifico? Tengo esta como corazonada, pero me da miedo. Pero al mismo tiempo dicen que para crecer tengo que salir de mi zona de confort y esto se siente súper incómodo. Entonces, quizás aquí en donde estoy con toda esta incomodidad, ¿estoy creciendo? ¿No estoy creciendo? ¿Qué perspectiva tienes al respecto? Me da curiosidad.
Claro, y es una muy buena pregunta. Hay una diferencia. Hay algo en nuestra sociedad que es muy valorizada, que es el trabajo arduo, como dijiste, ¿no? El hustling. Está muy valorizado, es como más sufrís, mejor. Y acá no estamos hablando de sufrimiento. No estamos hablando de sufrir por el placer de sufrir, por el placer de sufrir. Estamos hablando de, no es una cuestión de sufrir, sino más bien es una cuestión de enfrentar los miedos. Es otro desafío, porque en uno de los dos casos estás conectado con el camino, estás conectado con el objetivo, estás conectado con lo que estás haciendo. El otro es el sufrir por sufrir, porque me dijeron que tengo que sufrir para estar bien. Y entonces, pero no hay ninguna imagen, ningún objetivo que me lleva para adelante. No estoy yendo hacia nada. Simplemente estoy acá y, bueno, me dijeron que tengo que sufrir mucho. Entonces, y bueno, soy una víctima de mi situación y entro en este estado de víctima, de victimización. Pero el otro, no es que voy por sufrir, es que simplemente tengo una visión, tengo un proyecto, tengo un sueño y voy a hacer lo que tenga que hacer para llegar ahí. Y de vuelta voy a tener que ir con coraje y quizás no sea lo más fácil, pero es sutil, pero es muy diferente la energía de esas dos cosas. Y para eso te voy a... ¿ubicas el libro Las enseñanzas de Don Juan, de Carlos Castaneda?
No lo ubico. Cuéntanos.
Bueno, es muy lindo y es muy bueno y es como un chamán de mexicano, de hecho. Bueno, es basado en una historia supuestamente real. Y Don Juan, que es ese chamán o no sé cómo, curandero, que se podría decir, tiene un pasaje y lo voy a intentar resumirlo, pero es muy lindo. Dice... todo camino es solo un camino. Ningún va a ningún lugar. Ningún llega a ninguna parte. Pero un camino tiene corazón y el otro no. El camino con corazón te va a fortalecer y te va a dar sentido a tu vida. El camino sin corazón te va a debilitar y te va a cansar. Y la gente, no, y él sigue diciendo, ¿no? La gente antes de elegir un camino nunca se pregunta si ese camino tiene corazón o no, hasta quizás el fin de su vida, pero ahí ya es demasiado tarde. Entonces, es muy lindo y es el camino en el cual estás, el camino que elegiste, ¿tiene corazón o no tiene corazón? Si tiene corazón, va por ello, va por él. Si no tiene corazón, ¿qué estás haciendo? De vuelta, ninguno de los dos caminos te llevan de verdad a ningún lugar, pero uno va a hacer el viaje mucho más placentero y el otro no, porque no tiene corazón, no tiene objetivo, no tiene visión.
Me encanta, básicamente es, sí, en los dos caminos van a tener obstáculos, pero uno de los caminos va a tener, se va a sentir vacío, sin propósito, sin satisfacción, y el otro, independientemente de que tenga obstáculos y miedos, se va a sentir que existe un objetivo, que existe un propósito, que existe satisfacción.
Y esa es la idea también de cuando él dice ningún camino nos lleva a ningún lugar, es que vamos todos a morir. Y es muy importante hablar de la muerte, que es algo tabú en la sociedad de la cual no se habla, porque en realidad si hablas de la muerte, entonces hablas de la vida. Y si uno se olvida de la muerte, entonces se olvida de que tiene que maximizar su vida. Y creo que es de forma muy intencional que en la sociedad no se habla de la muerte, porque así la gente no tiene que pensar demasiado en lo que está haciendo en su vida y se olvida y bueno, y hacen cosas que si supiera el poco tiempo que tienen en esa tierra no harían, se arriesgarían mucho más y etcétera. Entonces, ningún camino llega a ningún lugar porque al final el que fue con corazón o sin corazón, ambos mueren, pero en uno el viaje fue... tuve una intención, tuve propósito, tuve placer. O sea, hubo un disfrutar el camino, ¿no? No solo el objetivo, la meta, la destinación. Es como el camino en sí me aportó. El camino en sí me gustó. El camino en sí me hizo crecer. Y el otro, que también vas a morir de la misma manera que eligió el camino con corazón, pero el otro no tiene corazón. Vivió todo ese tiempo, muere igual y no aprovechó el tiempo para disfrutar el camino, para darle, conectarse con un propósito. Entonces, es eso. Y una recomendación que yo siempre digo a la gente que empieza su camino espiritual es pensar en la muerte, pensar en la muerte, tráela, sí. Date cuenta que te vas a morir de la manera que sea, pensar en la muerte y date cuenta que la muerte te hace reflexionar sobre tu vida, sobre el tiempo que tienes acá. ¿Estás haciendo de verdad eso que querés? ¿Estás, y si no lo estás haciendo ahora, tenés la intención de hacer eso que querés? En ese mismo libro, Don Juan dice algo que es muy lindo, que de vuelta me parece muy importante, y dice, la muerte no es una enemiga. La muerte es tu amiga que te recuerda disfrutar ese momento. Disfrutar ese wow. momento. Porque si te olvidas de la muerte y pensás que sos inmortal y que siempre vas a estar, vas a perder
tiempo.
Te va
a dar igual.
Vas a perder tiempo. Vas a gastar tu tiempo, ¿no? Vas a procrastinar. Ahora, si sabes que la muerte está ahí a la esquina, a la vuelta de tu casa, a cualquier momento, vas a hacer lo más que puedes en tu vida. Vas a amar todo lo que puedes en tu vida. Entonces, la muerte no es una enemiga, es tu amiga que te dice, no te olvides de vivir. Porque todos mueren, pero no todos viven. Y todos temen la muerte. Y mucha gente teme la muerte, pero el punto es, no temas vivir.
Qué buena frase, Luisa, me encanta, me encanta. Creo que nos has brindado una perspectiva muy diferente. Creo que más que temer a la muerte es estar conscientes de que no somos eternos, que muchas veces lo damos por hecho el siguiente día, damos por hecho que hay más tiempo, y eso es lo que nos lleva a procrastinar en tomar acción, a procrastinar, a poner para luego, a aplazar, a luego lo hago, este no es el momento perfecto. Tengo una última pregunta para ti. Para las personas que nos están escuchando y que dicen, ok, sí, yo me identifico, como que quiero hacer algo diferente y tengo miedo, pero como que todavía no sé, porque yo recuerdo también estar en el camino y estar, no tengo ni la menor idea de a dónde voy, solamente sé que lo que vivo ahora no me funciona, no sé cómo empezar. ¿Cómo pueden las personas comenzar a perseguir ese sueño si no tienen idea de a dónde dirigirse?
Ok, yo siempre digo así, si la plata no fuera un tema, la edad no fuera un tema, la experiencia y el talento no fuera un tema, la educación no fuera un tema, la localización geográfica no fuera un tema, si no tuvieras que pensar en nada de todo eso, ¿qué harías? Si no tienes que pensar en plata y en cierto, todo eso que recién nombré, ¿qué serías y qué harías? Y es ahí donde encontrás el corazón de la cosa, porque el corazón de la cosa está tapada con miedos. Entonces, ¿cómo me conecto con de verdad? Mi propósito es, si no hubiera plata, si todo sería perfecto, si ¿qué es lo que yo haría en un mundo más ideal? Y es eso que tu alma vino a hacer, es la semilla que llevas en tu interior.
¡Ay, qué hermoso! Me encanta, Luisa. Muchísimas gracias. ¿Algo más que te gustaría añadir a nuestra conversación?
Sí. Lo que quiero agregar tiene que ver con lo que vengo diciendo, lo que recién dije. Todos venimos de ese mundo con una semilla. Y esa semilla eligió a cada uno de sus portadores, de sus humanos, para realizarse. Si no creemos en esa semilla, si no le damos agua, no le damos buena tierra, si no nutrimos esa semilla y esa semilla no se realiza, vamos a estar para siempre frustrados y tristes. Porque la tristeza de no realizar esa semilla, de no realizarse, la frustración es la frustración de no realizarse, la ira es la ira de que no me permito realizarme. La soledad es que ni siquiera me encontré con yo conmigo misma. Todo vuelve a esa semilla. Entonces, esa semilla necesita que la nutres y va a necesitar mucho coraje y va a necesitar que crees en ella y consecuentemente en vos mismo. Mi recomendación es que puedas hacer todo para conectarte con esa semilla, para que se pueda realizar, porque cuando ella se realiza, vos te realizas, y cuando vos te realizas vas a empezar a vivir la vida de otra manera, mucho más satisfecha y realizada, porque estás haciendo lo que viniste a hacer. Si no estás haciendo lo que viniste a hacer, vas a estar para siempre con la sensación de algo me está faltando, porque claro, tienes una semilla en tu interior y no le estás brindando la oportunidad para que puedas ser. Entonces permítete ser y de vuelta acuérdate que es el camino del coraje. Entonces vas a tener que enfrentar tus miedos, vas a tener que enfrentar la visión, la opinión de los demás, vas a tener que romper con ciertos patrones de pensamientos, vas a tener que dejar de juzgarte, de juzgar las semillas que llevas adentro. Ten fe en tu semilla y cuando la plantas y la empiezas a nutrir, la vida va a florecer con vos.
¡Ay, me encanta! ¡Ah, qué increíble, Luisa! Muchísimas gracias. Me encantaría que nos compartieras en dónde las personas pueden conectar contigo, dónde te pueden encontrar, si están interesados. Luisa tiene también sus servicios de mentoría y de coaching. Por favor, cuéntanos cómo las personas pueden comunicarse y cómo las personas pueden conectar contigo.
Claro, entonces la mejor manera para conectarse conmigo es por Instagram. Y mi Instagram es @alignwithluisa. Align with Luisa. Y es así, trabajo con, hago mentoría, coaching espiritual. De vuelta, cuando digo espiritual, digo es que uno se pueda conectar con su espíritu para disfrutar lo máximo posible ese mundo físico. Entonces, todo mi trabajo está orientado para que uno pueda conectarse con su verdad, con esa semilla que tiene adentro, que pueda limpiar, sanar eso que le duele, para que uno o una pueda realmente vivir la vida más disfrutable y realizada que puede. Y trabajo con herramientas como el tarot, como nombramos, que yo lo llamo el tarot evolutivo, y también con la respiración consciente, breathwork, con esencias florales, las flores de Bach, y otras herramientas así, pero esas son las que más trabajo. Y de vuelta, mi visión es que uno mismo se encuentre, que yo soy Luisa y yo soy una humana, no tengo todas las respuestas, pero sí te ayudo a que vos te puedas conectar con las respuestas que vos tenés, para que vos puedas saber qué es lo mejor para vos. Y es, el gurú está adentro, es eso. Y te ayuda a que te vuelvas a encontrar con tu propio gurú.
¡Ay, qué increíble, Luisa! No sabes qué honor, qué gusto me dio tenerte aquí el día de hoy. Esta conversación de verdad estuvo increíble. Me da muchísimo gusto que pudieras compartir con nosotros. Me da muchísimo gusto que se diera esta conversación, que fluyera tanto. Creo que está on point con el propósito del podcast. Estoy segura que las personas que estén escuchando se van a quedar así de ¡wow! Y me dio muchísimo gusto de nuevo. Gracias por tomar del tiempo. Gracias por platicar conmigo. No sabes. Muchas, muchas gracias.
¿Qué tal esta conversación con Luisa? Yo recuerdo que cuando terminé de grabar, lo primero que pensé fue ¡wow! Acabamos de grabar una conversación de esas que te sacuden hasta lo más profundo. Que te hacen cuestionar la realidad que estás viviendo y te hacen querer seguir tus sueños, y al menos así yo me sentí. Yo terminé sintiéndome súper inspirada y dije, wow, yo hubiera deseado tener acceso a esto cuando me sentía tan perdida y no sabía hacia dónde ir. Y me parece hermoso e increíble cómo para todos el camino de reconexión con nuestra intuición, con nuestra sabiduría interior, viene diferente. Para Luisa, el tarot estuvo involucrado en ese proceso. Para mí fue el hacer las paces con la comida y conectar con mi cuerpo, que me ayudó a conectar con mi sabiduría interior. Básicamente fue el portal que me permitió conectar con mi intuición. Y esto lo menciono porque simplemente muestra que hay un camino diferente para todos. Que el camino de reconexión, de comprender nuestras señales internas, de conectar con nuestra intuición, de seguir nuestra esencia, de conectar con nuestro propósito y vivir una vida que sea gratificante, se va a ver diferente para todos. No hay un camino perfecto, no existe algo que esté prediseñado que nos va a garantizar el éxito. Lo único que de verdad nos garantiza que vivamos una vida plena y satisfactoria es seguir lo que nosotros deseamos, es seguir nuestra esencia, es seguir nuestro deseo. Y yo de verdad deseo que este episodio te haya inspirado a hacer eso. Si estás en un momento de confusión y estabas buscando sentir claridad, deseo que este episodio te haya brindado una perspectiva diferente hacia la situación que estás viviendo. En realidad, muchas veces lo que sentimos como incomodidad es esa señal que nos está enviando el universo para decirnos, muévete, cambia, redirecciona. Hoy te invito a que hagas un compromiso contigo, a que sueltes algo, a que comiences algo nuevo, a que cuestiones, a que pidas ayuda, a que sigas tu curiosidad, a que des ese siguiente paso. Si sientes que el siguiente paso para ti es en realidad mejorar tu relación con la comida y mejorar tu relación con tu cuerpo, pues te tengo una invitación. Si estás buscando reconectar con tus señales internas y tu intuición para hacer las paces con los alimentos y con tu cuerpo, te quiero compartir que mi programa de coaching grupal Nutrir desde el Amor está abierto para inscripción. Son 10 semanas juntas dentro de una comunidad que te acompañará a lo largo de tu proceso de mejorar tu relación con la comida. Durante el programa, te guiaré y te proporcionaré herramientas, actividades y ejercicios para que logres sentir mayor calma y armonía con los alimentos y tu cuerpo. Si quieres saber más, puedes reservar una sesión exploratoria gratuita conmigo. El link te lo voy a dejar en la descripción del episodio. O puedes enviarme un DM directamente en Instagram. Me encuentras como Nutrient Dense Natalia. Podemos platicar para que así decidas si esta es una buena opción para ti en este momento. Si quieres saber más sobre mis servicios de coaching, puedes ir al sitio web nataliacorrea.com, en donde encontrarás más información sobre alimentación intuitiva y testimonios de mujeres que han transformado sus vidas porque decidieron adoptar un enfoque holístico a la nutrición. Si te gustó este episodio, no dudes en suscribirte al podcast, que tengo para ti más conversaciones como estas, de las cuales saldrás inspirado y con una nueva perspectiva. No olvides compartirlo con tus amigos para que también ellos se inspiren y comiencen a transformar sus vidas. Si te surge alguna duda o tienes alguna recomendación, puedes enviarme un correo electrónico directamente a nutrientdensenatalia@gmail.com. Muchas gracias por estar aquí hoy. Nos vemos en el próximo episodio.